Cielo despejado.
En Córdoba, temperatura 7 grados, cielo nublado.
El canciller argentino denunció el espíritu colonialista del Reino Unido.
Argentina denunció ante la Asamblea General de la OEA, que sesiona en El Salvador, las actividades unilaterales y coloniales del Reino Unido en la plataforma continental del país, y logró un nuevo respaldo de parte del cuerpo a su histórico reclamo para discutir la soberanía de las Islas Malvinas.
Reclamo al gobierno de Río Negro.
Comunidades mapuches de esa provincia se declararon en estado de emergencia, ya que la zona andina y el sur se encuentran gravemente afectados por la acumulación de cenizas provenientes del volcán Puyehue en Chile, que han afectado seriamente los campos de pastoreo.
Autoridades del Parlamento Mapuche de Río Negro presentaron un plan de emergencia en la ciudad de Viedma ante el gobierno provincial.
Santa Fe ya registra una alta ocupación hotelera por la Copa América.
Temperatura en Buenos Aires, 9 grados, 6 décimos, sensación térmica 8 grados, humedad 72%, cielo despejado.
En Córdoba la temperatura 7 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional pasó del octavo al cuarto lugar en los rankings de audiencia y cuenta con aproximadamente 1 millón de oyentes. La radio tiene trabajadores con salarios dignos, superiores aproximadamente el 30% más que las radios privadas del país. Realiza todos los años sus discusiones salariales en función del respeto de los derechos de asociación y agremiación constitucionales. En la franja horaria, de 7 de la mañana a 20 horas, Radio Nacional suma 11 horas y media diarias de programación en defensa de lo público, la democracia, la promoción de la historia, el análisis de los medios y el compromiso con la información. A partir de las 20 horas, cuenta con la mejor propuesta de una radiofonía cultural y de entretenimiento con figuras como Dolina, Apo, Lupo, Liliana Daunes, entre otros. Por primera vez en medio siglo, la radio obtuvo los siguientes premios: el octavo Bienal Internacional de Radio en México, la más importante de América Latina, el primero para investigación nacional en la categoría de reportaje radiofónico y el segundo para secretos argentinos en la categoría radiodrama. En los premios UBA, premio para la investigación nacional, tercer premio para conciencia y trabajo, y en la categoría divulgación científica, el segundo premio para el bicentenario en la categoría divulgación educativa. En los premios Éter, mejor programación AM, premio a la trayectoria Nora Massi, mejor programa de AM La Venganza Será Terrible, y destacados por el Consejo Asesor del Informativo de Radio Nacional y Secretos Argentinos. En los Martín Fierros, conducción masculina Héctor Larrea, y mejor programa cultural para las dos carátulas. Radio Nacional es la principal impulsora de la integración de las radios públicas de UNASUR, organizó el primer encuentro de radios públicas de UNASUR, se avanzó en el reequipamiento tecnológico, se instaló un transmisor de última generación, se instalaron transmisores en 10 provincias por primera vez en 30 años. Por primera vez en la historia se realizó un plan federal de capacitación para todas las emisoras de Radio Nacional. Se dividió el país en 6 regiones para la articulación de ese trabajo. Radio Nacional tracciona la conformación de grupos de debate cultural y político para sostener la batalla con las corporaciones comunicacionales que, entre otras cosas, niegan los derechos de los trabajadores a agremiarse y a defenderse. Este es un panorama, tal vez escueto, de todo lo que esta radio realizó en estos 2 años de gestión con la participación de todos los periodistas y de sus trabajadores de todas las áreas.
Todos juntos. Nacional. La Radio Pública Argentina. Comienza espacio publicitario.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde?
En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Con más de 80 emisoras AM y FM, llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 52-36-06-52 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
El espectáculo hace brillar al domingo. A las 14, muy bueno el programa.
Las risas de los varones son, tienen otro timbre, otra vez, otro color.
La agenda cultural del país, pero con buena onda. Con Julia Boulan y Gustavo Lema.
Lo que se divertían estos varones con las mujeres al lado, porque claro,
habían reflejado algo.
Exactamente.
Desde las 17.
Los vascos son complicados.
La música, el cine, el teatro y los artistas tienen su vidriera en Talento Argentino.
Y para España es complicado.
Con Carlos Polimeni.
Aceptar la autonomía vasca para sentir, para hablar y para pensar.
El domingo, la radio pública tiene movida. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Estoy acomodando el micrófono, por eso esos ruidajes como de pezuñas que percibirán los oyentes en sus casas. Estamos aquí en el Multiteatro de Corrientes 1283. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y recién llegado desde Patricios, el querido amigo Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricios.
Vamos a pedirle a Patricio Barton que nos ilumine acerca de nuestras próximas actividades.
Estaremos aquí en el Multiteatro mañana y pasado mañana.
Qué notable.
Qué bien, sí. Haciendo el programa en vivo, con entrada libre y gratuita, uno viene y listo, no hay que hacer ningún trámite.
Bueno, mañana.
Mañana en el Auditorio de Nacional.
¿A qué hora?
A las 7 de la tarde.
Sí, se presentará el Sexteto Cabernet.
Sí, señor. Y gratis.
Y gratarola, sí, señor.
Ahí en el auditorio.
Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, entrada libre y gratarola.
donde otrora hiciéramos el programa.
Este sí. mismo programa, antes otrora. Lo hacíamos allí. Este, ahí donde está sentado Dorio,
sí.
no había sentado nadie, porque estábamos en el auditorio de Radio Nacional.
Así que mañana 19 horas, ¿eh?
Bueno, ¿qué otra cosa, Barton?
De la radio. Y bueno, el sábado se repita recordando el show de Molina. ¿Lo vio el programa ahora?
Lo vi el programa, por eso llegué sobre la hora. Sí, lo vi y me
¿Le gustó?
Mucho. Sí, mucho.
Bien. ¿Hay algún debut o ya debutaron
todos? Está Eduardo Blanco en el papel de Jesucristo en la última cena. Sí.
En la última cena.
Papel corto le toca siempre. Sí.
Y sí, bueno, está Eli Bernassi.
Dando su testimonio.
Un breve testimonio de Eli Bernassi como primera novia.
¿La primera novia de Molina?
La primera novia de Molina. Bueno, y cosas por el estilo.
Bien, se repite entonces el sábado 21:30 por Canal Encuentro, ¿no? Como siempre.
¿Usted tiene alguna cosa que haya traído? Quiero decir, para levantar nuestra moral.
Por favor.
Mire, yo hoy he adquirido las imposturas de la contractura.
Qué feo la rima involuntaria, ¿vale?
Sí.
Que me obliga a andar cabizbajo.
Usted tiene una contractura en lo que podríamos llamar el cogote.
Exactamente.
La cerviz.
Ajá.
Que me impide mirar hacia arriba.
Para lo que hay que ver, mire. Realmente.
E incluso girar la cabeza independientemente del cuerpo. Giro todo.
¿Cómo a girar la cabeza independientemente del cuerpo? Es el exorcista.
Independientemente del tronco. Y usted no gira la cabeza... Yo no más puedo. Allá del tronco para un lado.
Yo la muevo un cachito para un costado, un cachito para el otro y solo si ando medio desorientado. Pero...
Ahora me dijeron, 50% de las personas que me crucé hoy me dijo que me aplique calor y 50% que me aplique frío. ¿Cuándo hay que calentar la zona y cuándo hay que enfriarla? Es la duda. Porque...
Bien, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? No hay que hacer nada de eso.
No. Y entonces...
No hay que tocarse.
Nada, nada.
No hay que tocarse nada. Y mucho menos ir a manos santas.
No, masajistas, dice usted.
Sí, de señor. Ellos que te hacen una toma y te acomodan un hueso.
Los quirópteros.
No, pero señor, esa gente que usted dice...
¿Cómo se llaman? Quiromantes.
Quiromantes, o algo así, sí. Quirófanos.
Pero a veces no son de huesos desacomodados.
Son de carne y huesos.
Es músculo que se le tienen que acomodar.
No, no hay que tocarse. A mí me dijo un médico.
Sí.
Porque a mí me pasó con un amigo. Un amigo que tenía una contractura acá en el brazo, en el hombro, mejor dicho. ¿No?
Sí.
Muy bien. Ay, qué contractura, ay, qué contractura. Y un día le recomendaron, le dijeron, hay un señor que atiende, que te hace... tipo que sabe mucho de esto, un quiropráctico.
Y así.
Entonces fue, este muchacho fue y le dijo, me duele acá, el tipo es, a ver, deme la mano, le dio la mano y empezó a tirar del brazo.
No.
Empezó a tirar del brazo, tiró y le arrancó el brazo.
No. Se le fue la mano.
Pero qué fuerza tenía.
Y después dijo, bueno, lamentablemente, se lo envolvió, eso sí. Y se toma y dice, vaya al hospital porque...
¿Cómo?
Eso así que no con la
cara. Y a veces falla, claro.
A veces falla. Hasta un momento yo puedo, después ya entra la medicina legal.
Pero recién fuera del aire, aquí mi compañero Dorio me comentaba que en un supermercado del Abasto atiende, ¿qué es? ¿Un chino?
Usted no crea todo lo que yo le digo, pero sí es cierto esto.
Hay un tipo de eso, como el que arranca el brazo, me dice usted.
Sí, señor. Un quiropráctico de origen oriental, claramente.
Uruguayo.
Chino, claro. Uruguayo, vietnamita o este...
Pero, ¿y está ahí en el supermercado como si fuera una góndola?
No, porque no está acostado, está de pie el hombre. Y está en un cubículo de plástico transparente, así.
Que vos entras ahí, le explicás y el tipo te dice...
No le explico, el tipo no entiende nada. El tipo
claro,
no escucha,
entonces es inútil que le explique lo que
eso,
tenés.
Claro. El tipo hace que escuche y mueve la cabeza de arriba abajo como si Barton pudiera, ¿no?
Y después te retuerce algo.
Y después te hace sentar en una silla que... Yo al principio cuando la vi dije, esto es no apto para menores, pensé que tenía otro fin, porque queda todo el mundo como usted, Barton, así, con la cabecita medio para abajo y con una actitud de sumisión. Y ahí el chino procede. Y hace cosas sobre sus hombros, sobre su cuello,
ajá,
a veces sobre su columna, a veces sobre su dignidad también, y usted sale ahí por 30 pesos, póngale.
Por 30 pesos.
Y bueno, pero 30 pesos, más o menos, uno arriesga. Ah,
prefiero andar en jugar a...
¿No te caminan por encima? Porque a mí me gusta el masajista que te camina por encima.
Pero eso hace bien. Sí, ¿le camina por
encima? Yo iba a una masajista que me caminaba por encima. Y en taco alto.
¿Y le caminaba de atrás o de adelante?
Bueno, Barton, sí, según lo que pagaba.
Iba y venía.
No, pero usted estaba mirando para arriba o mirando para abajo.
Mirando para abajo, sobre el lomo. Claro. Es el mejor... en el Japón,
sí,
se masajea así. Cuando un niño llora, un bebé, por ejemplo, el padre... Lo hace acostar de espalda y después le camina por encima.
¿El padre al niño?
El padre al niño.
No va a ser al revés si el niño no camina.
Bueno,
no,
pero escúcheme, lo va a partir.
Y no, bueno, señor. Todo es en Japón tiene una intención terapéutica.
Claro. Sí.
Y ya se sabe.
Pero no, ya se sabe, no. La intención es una cosa, pero el efecto del peso del cuerpo sobre un cuerpo
en
menor.
En Japón la intención es la misma que el hecho.
El peso, claro.
Claro, no hay lugar.
Le quiere caminar por arriba y le camina por arriba. Especialmente si sos el padre, la intención...
Es lo que vale.
Es lo que vale.
Ahí está.
O sea, no hay excusas en Japón, porque toda intención se cumple.
No, la de los padres solamente.
Sí. Ah, solo la de los padres.
Sí. El niño no tiene... En Japón los padres son muy rigurosos.
Sí, claro. Sí, son rigurosos, sí, no sabía. Sí,
y muy caprichosos también. Agarra a un niño... Y dice, bueno, hoy te caminaré por arriba, niño. Pero si no me duele nada, padre. Porque
claro.
Los niños japoneses, incluso cuando les duele, dicen que no les
que
duele,
no les
para
duele,
que el padre
claro.
No les camine por arriba. Especialmente cuando son hijos, por ejemplo, de un luchador
de sumo. Se han perdido niños en varios tatamis,
Pero, ¿y por qué el rigor de los padres es algo...?
Así funciona la sociedad japonesa.
Y les va bien.
Pero, por ejemplo, el niño japonés,
¿cuál?
Cumpleaños, ¿no? Y le tienen que hacer la fiestita de cumpleaños.
No hay cumpleaños.
Es fiesta.
Pero... ¿Cómo no hay cumpleaños?
El padre le camina por arriba y ese es el regalo. ¿Qué te regalaron, pequeño Hiroyuki? Mi papá me caminó por arriba.
Sí, y vino el abuelo
también.
Lo mismo
del año pasado.
Pero todo lo que le hace un padre a un niño en el Japón es caminarle por arriba.
No, también puede estrangularle.
Sí. Arrojarlo contra las paredes de cáñamo.
No, en realidad les enseñan japonés.
No.
Es muy difícil el japonés.
El idioma se incorpora solo, sí, señor.
No, el idioma japonés no, es dificilísimo. Allá un niño empieza a hablar allá por los 15, 16 años. Pues no es como acá que hablamos un idioma tan fácil que prácticamente se habla solo.
Se habla solo.
Y cualquier tonto habla.
Mire,
pero no es así, señor. Usted tiene que...
¿Cómo que no es así?
Usted probó el japonés, usted que se
habla en japonés.
Ahí está.
No, pero no nací en Japón, señor.
Ah,
no.
Claro, usted se cree que todo es nacer en Japón.
Sí, yo hubiera nacido.
Hay que nacer en japonés, puede aprenderlo.
Pero claro.
Empieza el padre a caminarle por arriba y le enseña.
No, ahí está.
El número uno se dice Ichi.
Sí.
Y todo por el estilo.
Arigato.
El 8 es ya. El 9 es Q.
Ahora, perdón, ¿y el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8?
El 2 es Sa. Porque allá no es el mismo orden que acá los números.
Pero ¿cómo no va a ser el mismo orden,
señor? Si no, serían orientales. No se da cuenta.
¿Cómo cuentan? ¿Cómo suman?
Y vaya a saber.
No suman. El japonés no le suma.
No.
Bueno, ¿cómo resta?
No.
No. ¿Para qué va a restar?
Solo multiplica.
Qué raro.
No es fácil de entender la cultura japonesa.
La vida es japonesa.
Ahora, y por ejemplo, uno va a comprar cosas al supermercado.
¿Qué
compra
cosas?
Tres productos. Uno que cuesta 15 pesos, otro 20 pesos.
No,
vale, todo vale 15 yen.
Bueno, 15
entonces,
yen.
Entonces, por eso multiplican solamente. ¿Cuánto producto? 3, 45 pesos.
Pero usted me quiere decir que una zanahoria, y pongamos por caso un placar, cuesta 15 pesos...
15 pesos, no, señor, no entiende nada.
15 yens.
Todo igual, a veces salí ganando, a veces salí perdiendo.
Claro, pero se equilibra.
En el promedio todo es 15 pesos.
Claro.
El costo de vida es 15 yens. ¿Cuál es el costo de vida en Japón? 15 yens.
Sí, no, pero eso no es un índice de costo de vida. Eso no es serio, señor.
¿Cómo no va a ser serio? Más serio que un japonés.
Pero fíjese.
Yo no he visto.
Usted compárese con cualquier japonés que tenga a mano.
Pero, no, tengo a mano japoneses que ya son muy criollos, no, no.
No, bueno, nada, pero el japonés nada. Verdadero es serio como braguete fraile. Como perro en bote.
Ahora, ¿es posible? ¿Le funciona la economía así? Porque venden...
Que si le funciona la economía, mire la prosperidad de Japón.
Sí, eso dicen.
No, ¿cómo eso dicen?
No.
Señor,
lo mío, sí, no lo sé.
Mire, un turista japonés, vienen forrados en oro, señor.
Sí, pero si vienen con la intención de pagar 15 yens, el viaje hasta aquí...
No, ya sabe que acá es distinto, que se cree que son estúpidos.
Pero por favor.
Ya ve que acá son 30.
Claro. Y ya son 40 esta hora.
Pero entonces al japonés le conviene comprar en paquete al turista japonés.
¿El paquete qué?
El paquete turístico.
Un paquete.
¿Cómo vas a comprar el
digo ciudad? Que le vende el paquete, pasaje, hotel, día libre.
Vuélvalo como quiera.
City tour y qué sé yo.
Pero bueno, ¿qué le pasó al final con el japonés que fue a visitar?
No, no lo fui a visitar todavía.
Yo fui a un acupuntor una vez, que yo ya conté mil veces que se me olvidó, pero porque es verdad, se me olvidó una aguja pegada en la cabeza, tipo. En serio, le digo.
¿Y cuándo se dio cuenta que la tenía?
Como dos horas después. Iba en el colectivo y me peiné así con la mano y vi algo que me pinchó y me saqué una aguja.
La gente lo miraba antes.
Sí, también, sí. Y no fui más. Ah. Porque desconfié del tipo.
Y hizo bien en desconfiar.
Y si además, ¿cómo le explicaba?
¿Cómo le explica que se
sí,
sacó?
El tipo tampoco hablaba nada, no hablaba ningún idioma, ni siquiera el japonés.
El idioma universal.
Pero quizás sí hablaba japonés y usted no lo entendía.
No habría no sé,
algún idioma hombre, tenía el tipo.
Estaba mudo, callado, así.
Ahora, dígame, ¿usted alguna vez habrá hecho
sí.
o dado
¿Perdón?
Sesiones de kinesiología?
Sí, cómo no. Sí, sí. He ido con señores kinesiólogos.
Sí, señor.
Señores, ¿usted conoce a alguien que el kinesiólogo lo haya curado de algo?
¿Cómo no todo?
Que se haya sanado.
Que no practica deporte. A mí los kinesiólogos ahí de Bombichino
sí.
me curan todo, yo te juro, ¿eh? Yo a veces voy que llego arrastrándome.
Bueno.
Me entran entre cuatro. Sí. Y cuando salgo corriendo. A los saltos.
¿Pero cómo va? ¿Es tan sí, no, efectivo?
El kinesiólogo es mano santa.
Es un mago, la verdad es que es un mago.
Pero no le
hacen santo.
Sesiones. Yo mis sesiones que me cuelgan, te dejan ahí.
Pero
me
no
dejan colgado y el tipo se
ese
va.
Ese no es kinesiólogo. Ese ¿cómo
es
lo va a colgar?
Señor.
Ese es otra cosa, andás a ver dónde fue.
Sí. ¿Que había luces rojas en la puerta?
No, no,
señor. Ahí,
te dejan colgado y había una señora que creo que se la olvidaron de dos,
sí,
tres días.
Sí, la madama, bien, así yo estuve ahí, sí.
También colgada la señora.
Sí.
Pero eso no son kinesiólogos, eso es otra técnica. Buenas tardes. Sí,
buenas tardes.
Es la técnica Colgate Palmolive.
Sí. No, señor, son kinesiólogos que después le dan... Usted pasa como por distintos stands.
¿En serio? Que era la rural, por ejemplo.
Una cosa así. Entonces después le agarra otro que le da onda corta.
Onda corta.
Onda
poca
corta,
bola.
Sí, a mí me dieron onda corta. Me pusieron la BBC de Londres y el programa de Beatriz Sá.
No, le pasan una cosa por la zona afectada.
Ay, qué lindo.
Es como una especie de...
Piénselo.
Sí.
¿De qué?
Es un aparato oblongo, llamémosle.
Pobre hombre lo que le ha dicho.
Transparente.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Venden aparatos oblongos?
Pero transparente, por favor.
Transparente y que vibra...
Se lo conozco.
No, este no fue.
No, no, pero espere.
Lo dicho.
No, espere, lo grupieron. Usted entra en cualquiera. Dice, vení que te llevo a kinesiólogo.
No, espere.
Lo colgaron. Le pusieron un objeto oblongo.
El anestesista tenía una máscara negra y un látigo.
No, señor. Vibra levemente.
Sí, al principio.
Y hace... Y cuando se lo pasan por la zona...
¿Por qué?
Hace como... Como una descarga.
Sí, señor.
Sí, ¿cómo quiere que haga?
No, no sé, podría no hacer ningún ruido.
Hay con melodías también, tiene de pimpinela, tiene...
Y va y viene, y así está 15 minutos.
Ay, Dios.
No, usted no entiende nada. Por suerte ha venido acá, que es el Instituto Nacional de Kinesiología.
Ah, bueno.
Yo soy el Director Nacional de Kinesiología.
Ah, hay un director nacional de kinesiología.
Está. Soy yo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mire, yo que tengo afectado...
Esto depende del Ministerio de Educación.
Sí.
¿La kinesiología? De Filmus.
Sí. Pero si Filmus no es Ministro de Educación.
¿Cómo no es el Ministro de Educación?
Hace rato que no, señor.
No, bueno, pero... usted está equivocado, sí.
Pero
Filmus.
Flor de Ministro que...
Claro.
Sí.
No, ese es Leoni. El Ministro de Educación es otro. ¿Quién? ¿Y qué tiene que ver la educación?
¿Cómo lo sacaron a Filmus?
¿Se conoce que lo echaron? ¿Habrá habido algún problema con...?
Sí, claro, debe haber habido algún problema.
No, señor, de Filmus es senador, es otra cosa.
¿Cómo es senador? Está loco, no, señor. Puede tener doble...
Dos cargos a la vez.
Dos cargos al mismo tiempo, es incompatible.
Lo vamos a denunciar.
Lo vamos a denunciar, sí. Está cobrando dos sueldos.
Además que tiene que ver el Ministerio de Educación con la kinesiología.
¿Cómo? No, ¿cómo? Nosotros dependemos del Ministerio de Educación, señor.
Bueno, la verdad que me parece...
Acá viene todos los días Filmus y me dice todo lo que tengo que hacer.
Pero no se deje mandar por Filmus, señor.
Ahora,
no,
cuando venga le voy a decir.
Sí, porque lo de los dos sueldos, que por lo menos habilite un sope a cada uno, claro. Ahí, ¿no?
Bueno, señor director general.
Bueno, mire, a mí me gusta, además de que me cubre, por supuesto, me gusta entender el proceso de la cura.
Ah, no, señor.
Y vaya a estudiar.
No, así esto, se va a morir, porque mire, yo cuando estaba en el hospital teníamos uno, un accidentado, me acuerdo, que había que operarlo de urgencia y el tipo insistió en que le explicáramos...
De acuerdo.
Había llegado hasta segundo grado y quería recibirse de médico antes de ser operado.
Fue una noche tremenda.
Sí, sí.
Falleció.
No, le leguíamos, sí, el tipo pasó. Que no entiendo. Bueno.
No llegó ni a fisiología, viste, el tipo estuvo ahí.
No, lo que yo le digo es que, así como veo que muchos lugares de kinesiología tienen colgados el cuello, por ejemplo, los músculos del cuello...
¿Los tenemos colgados?
No, una lámina, un corte.
Sí, bueno. Aquí tiene todas las láminas colgadas. Allá... El ojo.
¿Pero qué hace el ojo en kinesiología?
¿Por qué tiene que ser fuerte?
Masaje de ojo le hacemos a veces.
¿Pero qué es piquete de ojo eso,
señor? Usted se duerme con el masaje de ojo.
Las patas.
Los pies.
Sí. Las patas también.
Allá, mire, el cogote.
¿Cuántos músculos tiene el cuello humano?
Tiene más de 1000.
¿1000 músculos?
Sí, 1000, 1500.
¿Cómo no? Tiene que ser algo más exacto.
Hay gente que tiene más músculos que otros.
Claro. Yo hay gente que tiene cogote grueso.
Eso, sí.
Ahí hay músculos, pero que incluso ni él sabe para qué sirve.
No, porque supongo que la mayoría de los músculos del cuello están afectados a sostener la cabeza, ¿no?
Ah, imagínese, sí, ¿para qué va a ser? ¿Para caminar?
No, bueno.
La naturaleza es sabia, no como usted.
Pero digo, está medio desbalanceado el tema de la cabeza.
Sí, la cabeza se sostiene, le digo, igual, ¿eh?
Sí, porque está la cosa
porque
está
si
los
no,
huesos,
usted tendría que hacer gimnasia para que no se le cayera la cabeza al piso. Más que nada están los huesos.
Pero igual... No,
hay mismo como un alambrecito.
Sí, hay
como
alambrecito.
Unos tendones, unas cosas que se va sosteniendo. Y después la misma gente pone algo.
Porque si no...
Pues si yo no pusiera nada de mí, también se me caería la cabeza. Tenés que poner un poco de voluntad.
Bueno, no, pero más que voluntad...
Todo lo tiene que hacer la naturaleza. Ay.
No, pero digo, esa lo que usted llama voluntad, se llama músculo.
No, señor,
no,
la voluntad...
Una cosa es la voluntad, otra es el músculo.
Sí, pero si usted tiene voluntad y no tiene músculo en el cuello...
¿Cómo va a ser?
Claro.
Anda con el cuello flácido, digamos, colgando, con la cabeza colgando.
¿La voluntad?
Sí.
Le queda medio de bufanda, digamos.
Sí, sí. ¿Y qué?
Con la voluntad no alcanza. Usted puede tener la voluntad de erguir la cabeza.
Pero escucha, ¿quién es el médico acá? ¿Usted o nosotros?
¿Usted,
se supone que usted.
Aquí.
Y entonces, claro.
Nosotros, señor.
Bueno,
nosotros
entonces...
somos los directores generales de... No me acuerdo qué.
El Instituto Nacional de Kinesiología.
Sí.
La Tinta, lo dice.
Inqui. Inqui y Limani. Ahora,
Inqui y Cerebro, o sea...
¿Qué me explico?
Inqui.
Sí.
¿No vio? ¿Nunca fue?
¿Al Inqui?
Sí, con usted fui.
Bueno,
escúcheme, acá me va a aplicar calor o me va a aplicar en la zona afectada, señor.
¿Qué zona es? ¿Usted viene a saber de qué barrio?
Todo.
Ya le explicamos que no, señor. Acá todo lo que tenemos es un osteópata.
Sí, sí, ahí está.
Osteópata.
Osteópata.
Especialista en...
En hostias.
En
hostias. Deja que te agarre y vas a ver cómo...
Pero el osteópata...
Él lo endereza, que lo agarra, lo retorce un cacho... Porque usted parece ahí, ¿no?
Mire,
a ver...
Usted, ya sin decirle nada, tiene una pierna más corta que la otra.
Sí, pero eso dicen todos los osteópatas.
En eso consiste ser osteópata. En decirle a otro que tiene una pierna más corta que la otra.
Sus orejas tampoco
no
son
sabe
muy
cuál.
Sí.
Pero, ¿y cómo se soluciona esto?
Se soluciona.
Con taco, señor.
Pero
con
no,
taco, le ponemos...
La plataforma...
¿Cómo soluciona usted cuando una mesa tiene una pata más larga que otro más corta?
Le pone un cartoncito.
Y bueno, lo mismo usted.
No, pero ¿cómo lo mismo?
Pone un cartoncito, listo.
Pero en eso consiste su disciplina, en poner cartoncito.
Sí, sí, bueno. ¿Qué hay? No, en ese caso sí, en otro caso no.
Más ejemplo, grave.
Si vos venís que te duele la espalda, no te vamos a poner un cartón abajo el talón. Son distintos...
Técnicas, señor.
Claro.
Ahora, ¿es verdad que usted como osteópata... Usted también es osteópata, ¿verdad? Además de director de kinesiología.
A veces, a veces.
Sí.
¿Es verdad que somos asimétricos? Que tenemos todos los huesos de un lado, de una cosa...
¿Tenemos quién? ¿Usted y yo?
Todos los seres humanos.
Ah, usted seguro, me parece.
Como usaba la primera persona del plural, pues, sí. Pensé que...
Lo digo como especie.
Como especie,
especie
de
qué? De
estoy hablando, somos de la misma especie, usted, yo, el señor.
No, yo a mí no me metas en esa cosa.
Y sí,
no,
señor.
Parece mentira, pero bueno, debe ser. Sí, sí, todo es desparejo.
Somos así.
No hay dos personas que tengan igual la misma impresión digital.
No.
Ahí está.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver
¿cómo
eso?
¿Cómo que tiene que ver? Me acaba de decir que somos todos desparejos. Sí.
No, le digo, si la costilla, la cuarta costilla izquierda
suya
es igual a la cuarta costilla derecha, por ejemplo.
Déjeme comparar, a ver.
Según la persona.
Ah, ¿es según la persona?
Y depende de cómo se pare, vio, que los problemas que tuvo de chico, vaya a saber, ¿no?
No lo podemos saber y no podemos andar tampoco midiendo.
No.
En el censo tendríamos que haber preguntado.
Sí, propusimos, ellos no quisieron.
Pero ¿cómo le va a preguntar si uno mismo no sabe? Yo no me percibo.
Si no sabe usted, ¿qué quiere que lo sepamos nosotros?
Pero no, señor.
¿Para qué quiere que lo sepamos, ahora que pienso?
¿Usted siente la...?
No importa al ministro de
Educación.
De Educación. Si usted tiene una costilla más larga, ¿y cuál es?
No, pero eso no.
Nosotros nada, señor. 39...
No, espere. No lo digo por una cuestión estadística. Digo porque quizás eso está cargando más de un lado que del otro, por
eso
ejemplo.
Tiene nombre, señor.
Sí.
Y entonces le provoca contracturas en el cuello.
Nosotros acá tenemos unos contrapesos que usted se los mete en el bolsillo.
Sí.
El asunto arreglado.
Sí, señor. Plomo puro.
Si usted tira a la izquierda...
Sí.
Le ponemos un contrapeso a la derecha. Que tenemos mucho.
Sí.
¿Y es exacto o se le va muy a la derecha y después tiene
que
ir a la
izquierda? Le vamos balanceando, señor.
Tenemos unos colgantes para el pecho o para la espalda si usted viene medio inclinado así,
claro.
Para atrás.
Hay gente que viene inclinada para adelante, bueno, le colgamos 6, 7 kilos para atrás y ya viene.
Pero,
acá,
¿no? Salen que parece.
Como quien camina en baja.
Ahora en medio.
Yo lo conozco.
Es medio dificultoso ir por la vía ahí. Imagínense, yo tengo que ir a trabajar con los contrapesos. Y
peor es andar así.
Peor sería ir así cayéndose para adelante, señor. En una actitud genuflexa siempre.
Sí, pero no sé. ¿Cuánto peso puede llegar a poner en una persona?
Según el peso que sea necesario, según lo echó para adelante que esté usted.
Claro. ¿Usted cuánto le calcula que yo tendría que poner?
Usted por lo menos 6, 7 kilos tiene.
¿6, 7 kilos?
Sí, ojo, sí, 6, 7 kilos para empezar.
No sabe cómo queda, sí.
Y bueno, yo probaría. ¿Y cómo se sostiene? ¿Lo ponen con unas bolsas?
Se lo colgamos del cogote.
Es como un injerto de afuera.
¿Y cuando uno hace, por ejemplo, deporte, se lo saca?
No, al contrario.
Mejor, ¿qué deporte hace usted?
Pero ¿cómo voy a andar corriendo? Yo juego al fútbol.
Oh.
Ah, mire usted.
Tengo que andar corriendo con eso que...
No, entonces se lo saca, porque el que juega al fútbol echado para atrás no se ve para
nada.
No.
¿Qué hace? Está esperando el centro todo el tiempo.
No,
para hacer,
no puede mirar la pelota.
Hacer pechito.
Sí, no, es el que diga...
Hay que jugar medio encorvado como la Bruna. Bueno,
bueno, voy a probar.
Retírese,
eso que me
señor,
dice.
Porque sí. Ahora nomás viene el ministro de Educación.
Sí, señor, le vamos a rendir
cuentas. Y
no
viene,
hay firmo, señor.
Ahí tenemos inspección, bueno. Así que váyase. Vamos a aprovechar que está el doctor Filmus.
Sí, por
¿qué
favor.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, doctor?
Siempre tan ocurrente.
Sí, sí. Bueno, vamos a leer los mensajes de los oyentes. Bueno, toma, que es...
A ver, más. ¿Es posible ver, dice Juan Guioni, el show de Alejandro Molina por internet después del martes de la primera emisión? Salute, agrega, el tero Guioni de Junín.
Pero sí, se está atrasando un poco. Desde 5 minutos después de terminado ya estaba en internet.
Sí. Está en YouTube, también puede buscar en Taringa.
Sí, eso le dije yo también y se enojó. En cierto lugar que no me acuerdo, leí, le dice Cristian Piazzoli, la mayor pérdida para un hombre es tener la certeza de que la mujer que hace un minuto se ha sentado a su lado nunca será de él. Yo me pregunto, ¿para perder algo hay que poseerlo primero? Ay, Cristian.
Bueno. Alejandro, nos conocemos hace bastante, ya que me visitas todas las noches, grita Lucía Renato. Anoche no te encontré. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo, anoche no transmitieron el programa tampoco?
Sí, sí, supongo que sí.
Sí.
Bueno. Sí, dice aquí la gente.
Bueno, que
¿será
sí.
antiguo el mail?
Puede ser, claro. Entonces,
¿del jueves pasado?
No, del sábado probablemente.
Ah, claro, del domingo.
Bien.
Santiago,
¿qué más, Barton?
Quisiera saber cuándo vuelven a La Plata, dice Cintia Cabrera.
Enojada con esto, claro.
El 18.
Creo que el 18.
¿Qué dicen allá?
El 16.
El 16 dijo un niño.
¿Dijo el 16, Vincent?
Bien. 16. Jueves 16, sí. Staff de La Venganza, su programa me produce ambivalentes pulsiones emocionales.
Ajá.
Este programa se ha vuelto una adicción morbosa en mi vida, grita Yang de Río Negro, Uruguay. No, Yang es el lugar donde vive Cristian Piazzoli.
Bien. Hoy estuvo Santiago Lustonó, le dice, hoy estuvo Rolón en un programa de TV y dijo que a los adolescentes había que pegarles con una rama. Yo sabía que era un tirano. Saludos de San Martín de los Andes. Y les mando de regalo un puñado de cenizas. Espero verlo pronto a Doño por acá. Ahí estaremos, querido Santiago.
Bueno.
Un par de semanas.
Bueno, también Claudia Inés Méndez y en otro mensaje Asensio hacen referencia a las cenizas del volcán Puyehue. Dicen que se cortó la transmisión en Bariloche la otra noche, pero que están todos muy bien igual, ¿eh?
Bueno.
Que están tranquilos.
Hola, muchachos, les escribo para felicitarlos por la radio, dice Eugenio Rohr. Los descubrí hace unos años cuando me fui a estudiar a Santa Fe. Desde ahí los escucho todas las noches. Me encanta su humor intelectual. Alejandro, sos un grosso, agrega. Sabelo. Un saludo a la gente de Coronda, Santa Fe.
Jorge de Toronto dice, me parece excelente recordando el show de Alejandro Molina. Lástima que no se remonten a los episodios más viejos y originales, donde no recuerdo bien si el número estelar era Las Payadas de Tamara y el striptease de Moretti y Gargiulo, dice Jorge del Mármol.
¿Cómo tomarlo?
¿Cómo tomarlo, eh?
Déjelo ahí.
Déjelo ahí, listo.
Alejandro, ¿podría decirme el nombre de esa canción que usted suele cantar y que en uno de sus versos dice... Por ti contaría la arena del mar?
Te lo juro yo.
Efectivamente. Creo que es española. Bueno, Miguel de Molina tiene la versión canónica entre otra gente. Si sabe dónde puedo encontrar la letra, por favor, también dígamelo. Busque Miguel de Molina, busque canciones, letras, etc.
Yo, Lolita Torres, lo cantaba. Más conocida que Te lo juro yo, no debe haber...
No debe haber otra.
Otra.
Yo no me di cuenta, ¿eh?
Amigos de La Venganza, soy Javier de Uruguay. Les agradezco la compañía de todas las noches. Y listo. Nirva de San Pedro.
Nirva. Anda, Nirva.
Soy Nirva de San Pedro. ¿Sabés por qué la mayoría de los relojes con números romanos tienen un 4 escrito con 4 palitos? Es un error que se cometió, me parece a mí, durante el reinado de Luis XIV, o en todo caso de Luis XVI sería
apropiado, pero...
Más apropiado porque era relojero. Y después... se dice que por no enmendarlo siguieron haciéndolo así.
Y sí, de todos modos,
sí.
Digo, no ha confundido demasiado a nadie nunca,
¿no?
Pero bueno, en cierto lugar que no me acuerdo, ya lo dijimos, Piazzoli. Uy, mire. Hola, Alejandro, encontré esta frase que me pareció extraordinaria y quería compartirla con todos ustedes. Comillas. No creo que Dios quiera exactamente que seamos felices.
No,
que
yo
seamos
tampoco.
Capaces de amar y de ser amados. Uy, esto viene, mire, quiere que maduremos. Y yo sugiero que precisamente porque Dios nos ama, nos concedió el don de sufrir. O por decirlo de otro modo, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar un mundo de sordos.
¿Qué?
Porque somos como bloques de piedra a partir de los cuales el escultor, poco a poco, va formando la figura de un hombre. Los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen, también nos hacen más perfectos. Clive Staples Lewis, escritor británico. Y aquí un ejemplo, dice, puede que para poder disfrutar más plenamente... ¿Es necesario un refinamiento superior?
No, me parece que no.
Les mando un abrazo a todos y cada uno.
No tiene mucho que ver lo segundo con lo primero.
No, es cierto.
Que es además una de tantas defensas que se han intentado, siempre sin éxito, ¿no?
Sí, absolutamente.
Para explicar la existencia del mal, de la desgracia, etcétera, ¿no? Mándele esto mismo a Voltaire, a ver qué le conté.
Hace unos siglos que viene contestándole. Hola, me gustaría saber si Dolina va a ir a Rosario. Gracias.
No, todavía no, no sabemos. No.
Aquí Hernán, que se apellida Molina, mire usted.
Ah, ¿qué tal, Molina?
Es de Ushuaia. Y dice, quiere hacer uso de este programa para avisarle a Florencia. Le perdió el rastro a una mina que se llama Florencia.
¿En Ushuaia?
Él sabe que escucha el programa ella, entonces que ella se contacte con él.
Ah, bueno.
Estamos haciendo últimamente de
un servicio.
¿Por qué? Si ya con la red No hay manera de no conectarse.
Es raro.
Lo difícil es desconectarse.
Sí,
ahora.
Dígamelo.
Claro, pero... Con respecto a esto que dice del creer y del no creer, mm-hmm. ¿no? Ayer también llegó un mensaje que después no lo leímos, no sé por qué. Yo no lo recuerdo exactamente, pero es casi seguro que tenía alguna referencia pascaliana, la apuesta de Pascal, pero se refería a si convenía o no creer, si convenía o no creer, si era más conveniente creer o no creer. Algo así, probablemente fuera otro tema. Pero me llamó la atención que el asunto central sea creer o no creer, sin preocuparse del asunto central, que es, ¿hay Dios o no lo hay?
Claro.
Ese es el asunto. No, si creemos y si no creemos. Me parecen parecido a estas cosas periodísticas. ¿Y cuál es el periodista más creíble? ¿Qué me importa cuál es el periodista más creíble? Me importa cuál es el más veraz.
Exactamente.
El que dice la verdad, no aquel a quien le creen.
Y además, también igual que en esa discusión donde se habla de los medios cuando se está hablando de política, en realidad aquí se trata de lo mismo, ¿no? Estamos hablando justamente de esa búsqueda. Lo que pasa es que salió hace poco otro libro de Stephen Hawking donde decepciona a todos los amigos que había cosechado en el Vaticano con el libro anterior. Y hay gente que está inquieta, por eso porque le creen a Stephen Hawking nada más, ¿no? Porque no
claro, que se hace menos creyente.
Claro, y esto es un problema, porque dice, ¿cómo? Si antes había descubierto tantas cosas y había Dios. Y en este libro ya no hay más, parece.
Bueno.
Lo que pasa, me parece que la pregunta de la existencia no es una pregunta de la fe.
¿Cómo que no?
No, entonces se pregunta desde la creencia, me parece que...
¿Cómo?
La fe no necesita de hechos fácticos.
No,
a veces
no,
se
bueno,
mezcla...
está bien, pero no importa de dónde se lo pregunte.
No, porque a veces sí se... desde quienes tienen una fe, hablan, por ejemplo, del milagro, de la prueba del milagro. Eso sí me parece una gran contradicción.
No, sí, ¿no? está bien.
Por otra parte, entre la fe y la razón, convengamos, si somos un poco más serios, que tampoco hay una distancia tan grande. La confianza en la ciencia y en los órdenes del mundo, que han ido cambiando.
Sí, bueno, pero evidentemente hay un método científico y no hay un método...
Sí, sí, sí.
No hay método de ninguno en la fe. O sea, acerca de lo revelado yo no tengo nada que decir. ¿Qué voy a decir? De lo otro sí podríamos decir algunas cosas,
¿no? Pero digo, quien se pregunta si uno cree o no cree, me parece que revela una fuerte intención por creer. E inclusive ni por preocuparse en encontrar evidencia.
Sí,
sí.
El problema de la fe es un problema que interesa a los que creen más.
Claro, los que parten.
¿Qué clase de problema es ese?
Nunca llegué a esa estación yo.
No, claro. Bueno. Mensaje de Romina Martínez. Hola, mi nombre es Romy, tengo 24 años, soy de San Juan, pero vivo en Mendoza. Estoy estudiando odontología.
Ay,
quería mandarles un beso enorme, etcétera. Bueno.
No tengo más yo, ¿eh?
Bueno, sí, tome, lea alguno de estos, los dedos de arriba, listo. Ya
buenas
está,
noches,
bueno.
Equipo de La Venganza. Dolina, ¿no le mandas saludos a mi prima Babel, que lo está escuchando por primera vez desde Ecuador? Desde ya muchas gracias.
Ay,
ese
Ecuador,
Diego Rodríguez.
Qué lugar tan extraordinario, ¿eh? Yo vivía a 2 cuadras de la raya del Ecuador, en Quito.
Ajá.
A 2 cuadras pasaba la raya.
Ah, pero igual no está marcada. La
¿Cómo que no?
Señor, hay un monumento
enorme.
Nunca
vio un globo terráqueo.
Sí, pero
también
el globo...
También bien gruesa que es.
Pero ¿cómo va a ser bien gruesa
sí,
la raya?
Sí, un blanco, un negro, un blanco,
claro.
Un negro.
Y dice Ecuador en alguna parte, pero en el agua creo que está Ecuador.
Sí. Y dice, hay unos carteles que dice hemisferio sur,
claro, para allá.
Y el otro dice hemisferio norte, 20 kilómetros.
Y vos bataste de risa, abrís la canilla, de un lado gira para un lado. Cruzar la raya, gira para el otro.
Ahí, pero usted lo puede presenciar, tiene un baño, por ejemplo, le pasa el inodoro, está en el hemisferio sur y el bidet en
el lavabo,
hemisferio norte.
Es ancho primero.
Bueno. Y ahí lo puede percibir,
ahí
sí, señor.
Ahí lo puede percibir, sí.
Qué increíble, me parece un poco...
Las colas que hay en el baño, el monumento ese...
Sí, eso no se puede ir. Finalmente, Verónica Elías quiere... Dice... Quiero tener la ilusión de que algún día le robaré un beso. Será mucho pedir de parte de esta fiel oyente. Pero venga, que se pierda.
Un poco de inseguridad.
Más que robar, me parece...
Estamos en oferta.
Sí, se lo van a donar, me parece.
Señora.
Omar Alejandro Pérez de Santa Cruz, Bolivia, dice... Hola, Dolina, Barton, Dorio, Jules. Les pido que sean más serios en su programa, ya que todos en mi casa me odian por culpa suya. Ellos se acuestan temprano y yo quedo en la computadora con audífonos, en la imagen, esperando el programa. Cuando este comienza, ¿cuál? Este. Dice solo, entretenido consigo mismo. Me pongo a reír a carcajada limpia de tal forma que todos despiertan y me profieren toda clase de insultos.
insultos en todos los idiomas, al día siguiente todos me odian. Bueno, la verdad no me importa. Sigan, igual nos aprecio de todo corazón.
Señores, vamos a hacer una breve pausa y luego hablemos de impuestos, ¿eh?
Oh.
Es el tema impositivo el que viene después. Impuestos en la historia. Bien. Pausa.
Comienza Espacio Publicitario. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Con más de 80 emisoras AM y FM, llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 52-36-06-52 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
En julio, toda la Copa América 2011 está en Nacional y se escucha en todo el país.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires y por la radio pública. Les recordamos que este programa se realiza con público y que la entrada es libre y gratuita.
Bien, estaba mirando el libro que me ha enviado Carlos Barragán. Mi barrio era una mierda, se llama.
Bello título.
El título es extraordinario. Sí, muy buen título. Es un libro que viene con un disco, y son tangos cantados por el amigo Carlitos Barragán. Bueno, me gustó mucho, tiene fotos. Bueno, lo voy a escuchar con mucho gusto. Hoy tiene una dedicatoria también muy, muy amable y muy amistosa. Gracias, querido. Hablemos de impuestos en la historia. El más famoso de los impuestos históricos tal vez sea el que impuso el rey Minos de Creta a Atenas.
Sí, señor.
Androgeo era uno de los hijos de Minos. Minos era el rey de Creta, ¿no? Y había ido a Atenas a participar en algunas competiciones. Las organizaba los atenienses, que estaban un poco envidiosos de las habilidades gimnásticas de Androgeo. Y lo mandaron a luchar contra el toro de Maratón, nada menos.
Bueno.
De pura envidia, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Y el toro lo mató.
Bueno.
Minos, el papá de Androgeo, al enterarse de la muerte de su hijo, atacó Atenas.
¿Qué hacen?
Como la guerra se prolongaba demasiado, Minos rogó a Zeus que lo vengara de los atenienses, y en respuesta, Zeus, que era el príncipe de los dioses, aceptó, y el hambre y la peste se esparcieron por la ciudad. Desesperados entonces los atenienses consultaron al oráculo, y el oráculo respondió que para que cesara la plaga debían dar a Minos lo que pidiera.
Así nomás.
Y comenzó así el famoso tributo que impuso Minos. Exigió que todos los años pagaran con 7 jóvenes y 7 doncellas sin armas, y esos chicos eran dados de comer al Minotauro. El Minotauro era un monstruo que vivía en medio del laberinto que Minos tenía en Cnosos.
Exactamente, el Dédalo.
Este tributo se pagó durante años hasta que Teseo liberó a Atenas del Minotauro, y entonces ya no se pagó más. Un tributo parecido en sus causas fue el ordenado a los tebanos. Un tebano llamado Teriones había matado al padre de Gino durante unos festejos. Y este reunió un ejército y marchó contra Tebas. Después de exterminar a muchos, concertó con el rey de la ciudad un impuesto en el que exigía por el plazo de 20 años la paga de 100 bueyes por año. Como el cobro era excesivo, Creonte, el rey de Tebas, le pidió ayuda a Heracles. Sí. Dice, che, Heracles, mirá el impuesto que me han impuesto.
Que me han ido, claro.
Y entonces Heracles interceptó en una ocasión a los cobradores de impuestos, les cortó la nariz y las orejas. Ajá. Y se la mandó al propio Argino. Indignado por el ultraje, otra vez Argino atacó a Tebas nuevamente, pero nadie podía con Heracles, imagínese con la fuerza que tenía, ¿no? Ganó la batalla e impuso un tributo doble al que Argino quería, o sea, 200 bueyes durante 40 años. Creonte, agradecido, le dio a Heracles a su hija mayor. Ajá. Eso es agradecimiento.
Bueno,
nada de que te den una plaqueta.
Depende.
O un, ¿cómo se llama? Un diploma, en un cuadro. No, la hija mayor, chao. La menor sería
un poco más
preferible. Sí, claro. En la Edad Media, bajo el régimen feudal, existían los llamados censos, que era el nombre que se daba a ciertas cargas anuales que los vasallos debían pagar a cambio del lugar que su señor les concedía. Había censos de todo tipo y algunos muy raros. Algunos muy raros, dije. En Bolonia, los arrendatarios de los benedictinos de San Crópulo debían pagar un censo simbólico consistente en el humo de un pavo cocido.
Bueno.
Solo el humo, no el pavo entero. El pavo, señorita, quédeselo. Dice que yo me guardo el humo. En Poitou, los vasallos del señor de Toulavou estaban obligados a ofrecerle todos los meses un canario, pero un canario atado con un cordel. Se trataba más de un gesto simbólico de sumisión que de un impuesto oneroso. También estaban las gallinas de censo, cuyas plumas servían para hacer colchones. Cuando el rey de Francia se alojaba en los distintos pueblos, el señor del lugar tenía la obligación de proporcionarle almohadas y colchones que debían estar confeccionados con plumas de la mejor calidad. Así, cuando el rey llegaba de visita, el castillo del anfitrión se llenaba de gallinas que los campesinos entregaban para hacer almohadones y colchones. Se ha dicho que Luis VII debió abandonar el castillo del señor de Poitou, pues había tanto olor a gallina que no se podía estar.
Imagínese, por Dios.
Algunos impuestos excepcionales consistían en cosas de escaso valor, pero difíciles de encontrar. Había señores que no exigían más que un conejo, que debía tener, por ejemplo, la oreja derecha blanca y la otra negra. Algunos vasallos tenían a los conejos para poder pagar el impuesto, pero a veces eran descubiertos y multados fuertemente. El señor de Rohan requería cabellos de mujer que debían ser entregados por la propietaria en el castillo feudal. En periodos prósperos, el señor de Rohan exigía que sus vasallos músicos viniesen a tocar. Y a los artesanos también les hacía entregar el producto de sus habilidades. En muchos casos había espectáculos denigrantes. En el señorío de Gandieu, aquellos a quienes se les otorgaba el derecho de pesca estaban obligados a bailar un paso que todavía nadie conociera, a cantar una romanza que no se hubiese oído con una letra que no fuese copiada. Bueno, un estímulo verdaderamente
para terminar
para los pescadores.
Claro, con los pescadores y empezar con otra profesión.
Michelet refiere que los vasallos de la Borgoña tenían por obligación imitar a un borracho, bailar al modo de los labriegos o cantar ante la esposa de un señor dominante. Los juglares que entraban a París en los tiempos de Luis IX,
San Luis,
se eximían de los impuestos cantando coplas. ¡Qué extraordinario ir uno a la FIP!
Venir con todos los discos encima.
¡No me sube un pino verde! Bueno. Hacia la misma época, los saltimbanquis que entraban en París obtenían la remisión del tributo con la condición de que hicieran bailar a sus monos delante del recaudador de impuestos.
Ajá.
Grande, ¿no? Las mujeres en Poitou, si no podían entregar sus cosechas, estaban obligadas a golpear y arrojar piedras en los fosos del castillo del señor. Esto, que parece absurdo, tenía una razón. Había en aquellos lugares agua alrededor del castillo y allí cundían unos batracios indescriptibles y una fecundidad desesperante, y durante la noche cantaban intolerablemente, digo, para utilizar ya todos los adverbios de este mundo. Cualquier cosa que se hiciera entonces para fastidiar a esos sapos estaba bien vista por el señor. También se cuenta que cierto vasallo de Guisan, por haberse retrasado en las pagas, tenía todos los días la obligación de ir a la casa de su señor, pero para recorrer ese trayecto era preciso que retrocediera un paso después de dar dos.
Un leninista va a la letra.
Sí, una cosa. Bueno, hay unas crónicas del siglo XIII que hacen mención a un viaje a Palestina realizado de ese mismo modo. No es lo mismo.
No.
No es lo mismo ir a la casa de tu señor que a Palestina, salvo en el caso que tu señor viva precisamente en Palestina.
O esté de paso por ahí como Ricardo, nuestro amigo.
En momentos de crisis, los impuestos o tributos feudales consistían la principal renta del señor. Al revés, la principal renta del señor consistía en los tributos feudales. Quien se hacía entregar los muebles, incluso alimentos de los vasallos, digo, el señor, cuando no le podían garpar.
Claro, obviamente.
En 1202, en París, existió un impuesto pagado en vino. Las religiosas de Santa Genoveva, casualmente la patrona de París, ¿no? Estaban obligadas a entregar a los señores la mitad de los vinos que producían. Pero este tributo fue abolido por el Papa Inocencio III, porque cada vez que les garpaban aparecían los señores con unas esbornias de Padre y Señor Nuestro. En las antiguas costumbres de la universidad se pagaba un impuesto al rector y a los profesores, señor. Los estudiantes ofrecían a sus maestros guantes, birretes y panes de azúcar.
Qué lindo, ¿no?
Tome, señor, este guante, este birrete y este pan de azúcar es para usted. Los doctores en medicina debían tributar a sus profesores pastelitos. ¡Qué rico! Hasta el siglo XVII existió un impuesto al derecho de examen que conservó ese nombre, se llamaba la pastilaria. Bueno, siempre fue detestado el recaudador de impuestos.
¿Y cómo no?
Este personaje en Francia clásica tenía un presupuesto privatizado. El recaudador era un empresario que le daba un dinero fijo al rey y luego recaudaba para sí mismo.
AFJP se llamaba.
Sí.
Antes.
Exactamente. Aquí pasaba eso, sí. Todo lo que recaudaba de más se lo quedaba para él. Bueno, esto proveía al rey un alto grado de seguridad en el cobro de los impuestos, pero imagínese. Entre tantos recaudadores cabe recordar a Mateo.
¿Cómo no?
El apóstol.
Yo que laburaba de eso, claro.
Que era cobrador de impuestos. Un trabajo que le ganó el repudio de los muchachos, hasta que después dejó ese laburo, se hizo apóstol, ¿no?
Bueno.
Tampoco.
Más prestigioso. Bueno.
Pero justamente los muchachos, los apóstoles eran gente humilde, que no pertenecía a la mejor parte, o la parte más decente o más considerada de la
población. Decente y principal de la ciudad.
Ahí,
¿no?
Está muy bien eso, ¿no? Siglos más tarde, mientras Cervantes lamentaba sus fracasos y pensaba en las andanzas del Quijote, era en verdad odiado por sus vecinos porque era también recaudador. Luis XIV creó en Francia la que consistía en el 10% de todas las rentas del reino francés, que no sé cuál era. Bueno, no se sabe qué habrá querido escribir aquí el tipo este. En 1765, el Parlamento Británico sancionó la ley del timbre.
Y otro, este.
que establecía un impuesto sobre documentos legales. Uh-huh. Esto todavía se paga, ¿no?
Sí, claro.
Diario, folleto, mazo de cartas.
Sí, señor.
Mira, la etiquetita que tiene. Esa, es un impuesto, ¿no?
Está.
Este impuesto tenía vigencia no solo en Inglaterra, sino en las colonias. Pero algunos colonos se irritaron mucho con esa ley y, por ejemplo, destruían el té que estaba grabado por este impuesto.
Se vestían de indio primero y después lo tiraban al agua el té.
Este lo sucedió en Boston.
Sí.
Y allí comenzó la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Uh-huh. A Benjamin Franklin no le gustaban nada los impuestos. Decía, solo hay dos cosas en la vida del hombre que son inevitables. La muerte y el vencimiento de los impuestos. De todos modos, al americano republicano no le gustan los
impuestos. No, justamente.
Y en realidad, los impuestos, los altos impuestos, y especialmente los impuestos a los que más tienen, uh-huh, son propios de los regímenes más populares.
Más democráticos, más justos.
Porque cuando no hay impuesto, o cuando hay muy bajos impuestos, generalmente se trata de gobiernos liberales. Es el laissez-faire.
Laissez-passer.
Y entonces impera la ley de la selva.
Uh-huh. Claro.
Si no hay impuestos, pero tampoco hay regulación. Entonces se prospera sin límite. El alto impuesto preocupa, especialmente en los estados democráticos, a los ricos más que a los pobres.
Pero naturalmente. De hecho, si pensamos en la institución del impuesto, es una institución que tiende a poner en práctica algo que se supone que sabemos todos, digamos, a ver. El territorio de un país nos pertenece a todos los que somos ciudadanos de ese país, supuestamente. De modo que aquellas riquezas que haya debajo del subsuelo, por ejemplo, o encima del suelo, deberían tener un tipo de respuesta para todos los miembros de ese Estado Nacional. Cuando además ocurre que un Estado Nacional tiene una especie de ventaja, una renta agraria diferencial, pongamos por ejemplo, por caso, esa renta agraria ni siquiera es un impuesto, es una retención. Hay algunos que todavía no lo entienden. Son 125 los que quedan por allí.
De todos modos, en extensos periodos históricos, uh-huh, los impuestos más gravosos
eran para los más pobres.
Para los más pobres. Uh-huh. E incluso uno de los privilegios de la nobleza
era, claro,
era la exención de impuestos. Uh-huh. Así que algo se ha avanzado, uh-huh, en la historia, ¿no? Bueno, señores, vamos a escuchar el desalojo. Un tema que tiene naturalmente que ver, ¿por qué se cree que lo desalojaron? Así que es una milonga que va a cantar Edmundo Rivero.
Adelante.
El juzgado con el aviso me la dio por la cabeza, nunca esperé tal sorpresa, mi suerte ingrata lo quiso. Feliz en un entrepiso yo me encontraba confiado, al ver siempre al encargado saludar con alegría. Pero hoy vino buenos días, al encontrarme me ha dado. Al rato vi mi moblaje enfilado por la escalera, la guitarra, la fiambrera, el colchón viejo y el traje, y después todo el menaje dentro la mesa y Pepe, y un elástico de fleje que dicen desde Turquía, y que heredé de una tía que se murió en Cruz del Eje. Apenas debía 3 años, ya le voy a picardía. Qué suerte la vida mía, siempre, siempre les engaño. Los ojos de los extraños relampagueaban de gozo, y el vigilante curioso dijo, mostrando los dientes, ¿qué va a decir la de enfrente al ver su mueble lujoso? Vereda marchitas, mis pobres cosas quedaron. Yo sé bien que sé nublar tus ojitos, vecinita. Lo que me apena y me agita es que por ser angelito, aquel dorado marquito que siempre me acompaña, el changador me ha afanao con tu estampa, che Carlito.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, El Desalojo.
Por Nacional, Argentina se informa.
Pasaron 9 minutos de la hora 1. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas. Sensación térmica, 8 grados. Humedad, 82%. La presidenta Cristina Fernández encabezó por videoconferencia la inauguración del primer laboratorio nacional de referencia del SENASA. Se trata de un emprendimiento único en su tipo en Latinoamérica que permitirá certificar la calidad de la producción animal y vegetal del país. El laboratorio está ubicado en la localidad bonaerense de Martínez. La obra significó una inversión de 20 millones de dólares y cuenta con más de 6.600 metros cuadrados de superficie. Ollanta Humala comenzó a trabajar en el armado de su futuro gabinete. El presidente electo del Perú se metió de lleno en el diseño del gobierno que asumirá el 28 de julio. En tanto, las tres principales calificadoras de riesgo internacionales dejaron descolocados a los mercados peruanos, que habían tenido una reacción negativa el lunes. Las consultoras señalaron que no hay razones para cambiar las perspectivas sobre la economía del Perú debido a que mantiene sus principales fortalezas. Hoy comienza la preparación del seleccionado argentino de fútbol que jugará la Copa América. El torneo tendrá lugar en nuestro país entre el 1 y el 24 de julio. Hasta el viernes próximo, el plantel realizará exámenes médicos y de rutina antes de comenzar la preparación más intensa el lunes 13. La Argentina, que integra el Grupo A, debutará con Bolivia el viernes 1 de julio en La Plata y luego se medirá con Colombia el miércoles 6 en Santa Fe y con Costa Rica el lunes 11 de julio en Córdoba. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 6 décimas, sensación térmica 8 grados, humedad 82%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional pasó del octavo al cuarto lugar en los rankings de audiencia y cuenta con aproximadamente 1 millón de oyentes. La radio tiene trabajadores con salarios dignos, superiores aproximadamente el 30% más que las radios privadas del país. Realiza todos los años sus discusiones salariales en función del respeto de los derechos de asociación y agremiación constitucionales. En la franja horaria, de 7 de la mañana a 20 horas, Radio Nacional suma 11 horas y media diarias de programación en defensa de lo público, la democracia, la promoción de la historia, el análisis de los medios y el compromiso con la información. A partir de las 20 horas, cuenta con la mejor propuesta de una radiofonía cultural y de entretenimiento con figuras como Dolina, Apo, Lupo, Liliana Daunes, entre otros. Por primera vez en medio siglo, la radio obtuvo los siguientes premios: el octavo Bienal Internacional de Radio en México, la más importante de América Latina, el primero para investigación nacional en la categoría de reportaje radiofónico y el segundo para secretos argentinos en la categoría radiodrama. En los premios UBA, premio para la investigación nacional, tercer premio para conciencia y trabajo, y en la categoría divulgación científica, el segundo premio para el bicentenario en la categoría divulgación educativa. En los premios Éter, mejor programación AM, premio a la trayectoria Nora Massi, mejor programa de AM, La Venganza Será Terrible, y destacados por el Consejo Asesor del Informativo de Radio Nacional y Secretos Argentinos. En los Martín Fierros, conducción masculina Héctor Larrea, y mejor programa cultural para las dos carátulas. Radio Nacional es la principal impulsora de la integración de las radios públicas de UNASUR, organizó el primer encuentro de radios públicas de UNASUR, se avanzó en el reequipamiento tecnológico, se instaló un transmisor de última generación, se instalaron transmisores en 10 provincias por primera vez en 30 años. Por primera vez en la historia se realizó un plan federal de capacitación para todas las emisoras de Radio Nacional, se dividió el país en 6 regiones para la articulación de ese trabajo. Radio Nacional tracciona la conformación de grupos de debate cultural y político para sostener la batalla con las corporaciones comunicacionales que, entre otras cosas, niegan los derechos de los trabajadores a agremiarse y a defenderse. Este es un panorama, tal vez escueto, de todo lo que esta radio realizó en estos 2 años de gestión con la participación de todos los periodistas y de sus trabajadores de todas las áreas.
Una radio sin restricciones. Nacional, la radio pública argentina.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires, en la calle Corrientes 1283. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué clase de pescado sos que la campañola no te envasa?
Qué lindo.
Nuestra habitual sección destinada a promover la utilización de buenos envases para los productos.
Sí, señor.
La buena compra empieza por el envase.
Ahí está.
Esto sí es auspiciado por la Sociedad Argentina de Envases, dependiente del Ministerio de Educación.
Todo depende de educación.
De Filmus, señor. De Filmus. Es una gran gestión la que está haciendo, señor. Daniel ahí, señor.
Muy bien. Un buen envase es un indicio, además.
Sí. Yo compro por el paquete cuando veo.
Yo también. Es más, yo compro solamente el paquete, después tiro lo que hay adentro. Hay cosas cuyo paquete es evidentemente más atractivo,
casi
más valioso, más visto, más lindo.
Casi todo es más lindo
lo de afuera, todo,
exactamente,
¿no?
Todo, yo creo que sí. A mí me gusta comprar mucha cosa en lata, cualquier cosa.
Ah, sí, yo soy el loco de la lata.
Y me da pena tirar la lata. Cada vez que voy a tirar una, digo, uy, la lata.
¿En serio? ¿Cada vez dice eso?
Sí,
a ver,
sí,
¿cómo
la,
es?
La lata.
Oh, seguro que estaba por tirar una.
La lata, Jorge, la lata.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí.
A ver.
En los casos de artículos en los que el paso de la luz pueda ser perjudicial.
Sí.
¿Cómo? ¿En qué
casi
artículo?
Todo, la luz los, es perjudicial para casi todo.
Los especialistas aconsejan prestar mayor atención. Mm. El color amarillo de las botellas de lavandina es muy característico.
Sí.
Tiene que ser opaco, en realidad. Porque este producto...
¿Cuál?
Este, sufre alteraciones en su composición química. Bueno, lo peor es la leche.
Claro.
La leche, discúlpeme.
No,
si
faltaba
usted
más.
Le pone una botella blanca y deja pasar la luz, chau, se le pudre en 20 segundos, está comprobado.
Sí. Pero no puede ser. 20
segundos empieza a sentir olor a podrido.
Sí. Después... ¿Y cómo se la sirve? ¿En un vaso?
No, después es yogur, señor.
No, no, eso está. Ya después que la compró ya es otra cosa.
Sí. Es que cambia, la leche tiene información, que sí, dice, uy, me compraron.
Sí, claro. Vos reíste.
Qué extraño. Igual ahora le digo la leche y...
La leche es eterna, ¿eh?
Sí, señor.
No. Tenemos leches sempiternas.
No, puede la haber larga vida.
Sí, eterna. Puede haber corta vida también.
No, la leche, le digo, señor.
Ah, sí, sí.
La leche larga vida. Que
leche longeva.
En el envase Tetra Brick.
Esa es con vida.
Leche Matusalén.
La más duradera.
¿Y cuánto? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto puede durar una leche? Pero larga vida, ¿eh?
Ah, la larga vida y un año.
Ahora, ¿para qué quiero yo? Disculpe, explíqueme cuál es la ventaja.
Y la ventaja es que si usted la agarra...
Yo, porque yo en general compro las cosas el día que las necesito.
Y más bien, que van a andar
comprando. Cuanti mucho el día anterior. Así. Pero... cuando... siento después de un tratamiento psicológico o algo así, por ahí puede comprar una cosa el día anterior.
El año nuevo.
Pero un año antes. ¿Para qué?
Sí, pero que no lo agarre un feriado sin leche.
No.
Claro.
No.
Que no, por favor.
Ah, sí.
Toco madera, ¿eh?
Me agarró un 25 de mayo que sí, todavía me acuerdo.
El chocolate caliente no lo podía tomar.
No, así usted se ríe, pero no sabe qué tiempo duro.
Acá había unos envases de leche,
sí,
cuando yo era pequeño, hace muchos años, con forma de pirámide. ¿Usted se acuerda de
eso? Sí, señor, de cartón.
Sí, de cartón.
Sí, las tres niñas.
Las tres niñas. ¿Qué, cómo olvidarlas?
Qué lindo era eso. No era Tetra Brick todavía, porque no se había inventado el Tetra Brick.
No, ¿y por qué iba a ser? ¿A quién se le puede ocurrir que era Tetra Brick?
Y porque todo lo que era de cartón, lo que era de cartón,
un tetraedro,
era
tetraedro, señor.
Era una leche muy buena, además.
Sí.
Muy rica. No hay más, por supuesto.
Sí, hay, pero es de otro, no es
sí,
de
hay, pero hay, sí. Producen un litro por semana.
Sí, ahora son dos niñas.
Y se lo toman ellos.
Son la chocolatada, había chocolatada esa de la pirámide.
También, sí, sí, sí.
Señor.
Preste atención, a las promociones en que se incluye figuritas o calcomanías dentro de los envases, sí. Porque sí. Si no cuentan con la aprobación bromatológica del caso, podrían modificar y hasta incluso quitar el sabor original del alimento y envenenar a uno.
No, espere. No dice viene, eso, no dice eso.
Cuando viene con un sticker, qué sé
yo. Todas las que vienen con premios son veneno puro.
Sí, señor.
Asesinos.
Y te envenenás.
Sí, a los niños
yo
quieren matar.
Un muchacho que se puso contento. Un día se compró un bascolé o una leche de chocolatada.
Sí, sí.
Le tocó un premio.
Un muñeco le tocó.
Un muñeco adentro, venía Blancanieves y los siete enanitos.
¿Todo adentro?
Sí, todo adentro del bascolé.
No había lugar para el
venía la bruja y venía la manzana,
sí,
todo estaba.
Todo, todo
hermoso.
Se puso contento.
Pareció un nene.
Se
tarado.
Tomó la leche y cayó redondo.
Sí. Los enanos le corrían
los
por la cara.
Los enanos eran de plomo, los enanos.
No, es verdad que el niño busca ahora, por ejemplo, en los las bolsas de snacks.
¿Eh? ¿De qué?
De todo lo que es papa frita.
Mijo, me llega a decir eso y
todo lo que es papa frita.
Por favor.
Chisito, palito.
Las papas fritas son papas fritas. ¿Qué otra cosa?
Las papas fritas.
Todo lo que es papa frita.
Sí.
Yo creí, cuando dijo todo lo que es... bueno, dirá una cosa general.
Sí, alguna...
Historia.
Un adjetivo así, abarcador.
El universo
de... papa frita.
No, el universo de la papa frita.
Sí, el Emporio, el Palacio se llamaba.
Bueno, y del chisito y del palito.
Ese es otro.
No es lo mismo un chichito que un palito o que una papa frita.
A los efectos del paquete, sí. El paquete...
No, el paquete, bueno, los efectos, sí, del paquete, no. Los porotos.
La, bueno, no, estamos hablando del paquete.
Son. Los
cigarrillos. El paquete metalizado y ahora viene con una figurita.
¿Cómo sabe usted?
De olor. Y porque lo compré.
Y que por ahí te la comes porque no te das cuenta. No te dice, guarda el hilo que adentro viene una figurita, no se la lastre.
El holograma te lo tragas y te produce una úlcera en cuatro dimensiones.
No, señor.
Lo primero que hay que hacer es colarla a las papas fritas para que.
Claro.
Y descubrir el premio y sacarlo.
No, el niño mete la mano y hurga.
Ah, sí, mano con la que andás a ver qué pecados.
Ay, Dios.
Estuvo cometiendo y la mete adentro de las papas fritas que después se las come uno y muere envenenado, no ya por el enano,
por el pequeño.
No sé,
no,
qué me da más asco.
Se va con todas las manos llenas de grasa.
De la casa viene, sí.
De la casa, siempre un niño.
No, de las papas fritas.
Eso corresponde a la definición de niño. Niño, entidad con las manos llenas de grasa.
Y toca y juega con esa figurita.
Ay, no me diga,
y va dejando rastros en todas partes.
Anda por la calle manoseando la pared o el cordón de la vereda según la altura.
Claro, y después eso tiene que pegar.
Animales muertos.
Pegar en un álbum.
Los animales muertos,
¿y,
no?
¿Y el álbum dónde viene?
Y le queda. No, lo pide al almacenero antes.
¿Tiene razón? ¿Antes de qué?
Antes de comprar la papa frita. O lo que fuere.
¿Cómo lo pide al almacenero?
Si usted
lo vende al almacenero.
Claro,
acá
no,
hay
no.
Una corruptela.
Se lo dan gratis.
¿Un álbum gratis? ¿Cómo me van a dar un álbum? Nunca me dieron nada gratis en mi vida.
Ahí hay lavado de dinero, señor.
No, usted llena ese álbum y le dan una papa frita gratis.
Oh,
uy, mire,
se van a fundir, ¿eh?
Siempre tan generoso.
Acuérdese lo que le digo, ¿eh? Los empresarios argentinos se van a fundir si siguen así de generosos.
Eso es beneficencia, señor, no comercio.
Había algo que, no sé si era un vino o una leche.
Bueno, está en problemas.
Que uno se tenía... No, era un vino, ahora que me acuerdo.
Y claro.
Yo... Que uno se lo tenía que tomar todo...
Y le tocaba al vecino.
Para ver, así, a contraluz, atrás de la etiqueta, un código...
Sí. Y decía, ¿sabés cómo te
y
quiero?
Y tenía que llamar por teléfono, pero usted... Yo me tomé el trabajo.
Usted se tomó el vino,
tomó
el trabajo.
Vino,
sí,
vino.
Bueno.
¡Hola! Sí.
Era un trámite complejísimo. Una vez que usted llamaba, pasaba el código, el disco no interpretaba, el número no ha sido interpretado, reitere.
Ni siquiera lo atendía un tipo.
No, era un disco.
No, era todo un
borracho
un
y hablando con una máquina horrible, en serio.
Sí, hay promociones muy muy extrañas y en esos casos se juega mucho con el paquete.
¿Qué otras cosas traen premio actualmente? Porque a mí me encanta comer alimentos, sí. Con premio.
Los cereales.
Con premio. ¿A usted el premio le gusta dentro del paquete?
Si lo tiene afuera lo va a encontrar nunca,
y
señor.
Si lo tengo afuera ya no, porque no hay sorpresa.
No, en el punto de venta puede estar.
No, pero no, igual, no. A mí me gusta llegar a mi casa, meter la mano en el paquete y sacar $1,000,000.
No, no hay $1,000,000 en el paquete.
Bueno.
No, hay también datos para que usted ingrese a un sitio de internet y ahí cargue su...
Guárdeselo.
Para eso me compro la otra marca, mira.
Mientras tanto, hay jugadores
que... Yo me saqué un telescopio una vez.
¿Un telescopio?
Un telescopio, sí.
¿Pero qué, en una rifa?
No,
una rifa.
En un producto que... Venía dentro del paquete un cupón, le decía ponerle, usted no se sacó nada.
Sí, eso son... Siga que... participando, ¿no le decía?
No. Decía, usted no se sacó nada. Si quiere, siga participando, sí, pero no se sacó nada.
No comentaba muchas más cosas, decía, fuiste, chao, sí, ya claro, está. Ya.
Después, o sea, usted se sacó, ponerle, generalmente eran bagatelas.
Sí,
¿no?
Sí.
Otro paquete.
Otro paquete de lo que compró.
O,
horrible.
No sé, un aparato para enhebrar agujas.
Ese lo tengo.
Cosas de míseras. Pero a mí me tocó uno de los 5 premios grandes, que era...
El telescopio.
Un telescopio. Mm. Había 5 premios grandes.
¿Y cuáles eran los otros 4?
4 telescopios.
¿Y lo fue a canjear al centro de canje?
Fui, sí. Y me dice... le presento...
Ahí está.
Bueno, dice... Va a tener que esperar a que lo examinemos para ver si es verdadero.
Sí, es auténtico. Mucha
Porque
gente falsifica.
Mucha gente falsifica. Ahora cualquiera falsifica.
Con una computadora.
Con una computadora se ve las cosas que se pueden hacer.
Pero ¿quién se va a tomar el trabajo por un telescopio de...?
Y se va a tener que esperar unas 12, 15 horas.
Claro.
Sí. Y además, hacer una petición con 1,000 pesos de garantía.
Claro.
Pero como una caución.
Una caución, claro, porque imagínese.
Te doy una
caución. ¿Imagínese qué?
Y no sé, pero él me dijo así, imagínese. Y le digo, guárdeselo al telescopio.
Sí, más bien. Yo no me llamo un telescopio.
Quiero,
y no, la verdad es que estuvo bien, o sea, estuvo de dignidad, entereza.
Y sin embargo, la ilusión que me había hecho yo de mirar las estrellas.
Y bueno,
ahora, le dije, volví incluso, porque me había olvidado. Sí. Digo, las garrapiñadas que ustedes venden no las voy a comprar nunca más. Y el tipo me dice, a mí qué me importa. Dice,
pero qué tenía.
Yo no me voy a volver ni más rico ni más pobre por un paquete podrido de...
Bueno, no es modo.
Un telescopio, te andás humillando.
Y le digo, guardate el telescopio, le digo.
No le dijiste así.
Ya le había dicho.
No. Sí, pero se lo dije esta vez
le
más.
Le dijo de otra forma, que era más linda,
intenso,
¿de acuerdo?
Sí, sí. El telescopio...
Así venía.
Así le digo.
Qué grande.
No, en general, de esas grandes promociones tiene que desconfiar, que le dan... una lancha y uno no tiene ni mar, se gana una lancha y vive en Córdoba, por ahí, ¿verdad?
Y que no tiene...
Un transatlántico.
El tipo que te lleva el paquete no sabe. Ah, el otro día me saqué 400,000 libras.
Ah, sí, por internet se la sacó.
Por internet me la saqué.
Sí, yo también, más, 500,000 creo que gané.
Uy, mirá.
Ya somos
400,000 mías, 500,000 suyas, ya tenemos 900,000 libras.
No me prestan 200 cada uno y ya...
Bueno.
¿Cómo es eso? Gana mucha gente eso.
Sí. Te las cambio por 5 lucas.
Te las cambio
arriba
por 200 pesos y es negocio ya.
¿Cómo es eso? ¿Me puede explicar? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ganadores,
investigadores.
Sí.
Bueno, usted
estamos
tiene...
haciendo una nota para...
Para una revista.
Para una revista.
X.
¿Qué hay detrás de...? Se llama la nota.
Sí.
Detrás de ponerle...
Sí, ustedes.
Las 500,000 libras que uno se saca a cada rato.
Y bueno, ahí estamos en presencia de una mafia.
¿Pero y mafia qué? Mafia sería si te quitaran.
Claro, pero no te están sacando
en
nada.
La mafia te quita 500,000 libras.
Claro.
A mí no me las quitan porque primero no las...
Después le extorsionan y le terminan vendiendo otra cosa, le...
¿Cómo
dicen?
¿Cómo extorsionan? Que yo, por ejemplo, le mando, yo, aquí estoy, gracias, ¿dónde las puedo ir a buscar?
Sí.
Y me dice, ahora... Dice,
Ahora caíste,
porque si no me das plata, yo... Le digo a fulana tal cosa.
Sí.
No, le dice...
Y ahí pagando.
No exponga modos de extorsionarlo por radio, porque...
Ya lo sabe problemas. Todo. ¿Sabe los telescopios que hemos tirado en los últimos años?
No, le dice, por ejemplo, bueno, tiene que retirar un cupón para hacerse de las 500,000.
Vengo a buscar las 500,000 libras que me saqué.
Bueno, mire, tiene que retirar el cupón en Londres.
En Londres, muy bien.
Yo le voy a dar una dirección.
¿Me da la dirección o tengo que ir preguntando por ahí?
No. Usted adquiere aquí el voucher, que por 10,000 pesos.
¿El gaucho?
El voucher. Le incluye todo por 10,000 pesos. Viaja a Londres.
Sí.
Y allí le van a dar el cupón para hacerse...
¿El voucher va con él también?
No, no, señor, el voucher es una especie de cheque.
Bueno, pero hace los 10 mil pesos.
Muy bien, que sea feliz, lo felicito.
Deme el voucher.
Sí, sí.
No te vayas sin el voucher. Sírvase.
Bueno, muy bien.
Pasa el tiempo.
Vamos entonces a Londres.
Vamos a Londres, Catamarca,
sí,
por favor.
Sí, a buscar permiso, ¿eh?
¿Ya hay
Hola,
Londres?
Good morning.
Hi. Uy, es alemán este, mira.
¿Sabe yo, my 500.000 pounds?
Sí, loco, aprendiste rápido, ¿eh?
Sí, todo lo leí acá en este diccionario.
A ver, si...
Where's the voucher?
Voilà.
Paid, guita.
Justo nos tocó un japonés, sí.
¿Otra vez?
Yes, of course.
Mira cómo entiende el tipo, ¿eh? ¿De qué curso?
Bueno, acá de piola, piola.
Up your hands.
Aflojar.
No te hagas el vivo vos, ¿eh?
Escúcheme, don Coso. Venimos a buscar las 500.000.
No, discúlpame, flaco. Yo soy argentino.
Ajá. Sí, no, claro.
Y a mí también me engatusaron con el cuento del voucher, me mandaron acá.
¿Y qué?
Y no tengo cómo volver. Somos todos, mire todos los que somos. Todos vinimos por las 500.000 libras.
¿Estas personas fueron engañadas?
Todos, muchachos. Tenemos que volver a la Argentina y no tenemos más plata ahora. No hay 500.000. Nos dieron, ¿sabe qué? Una pirámide de leche de las tres niñas. Nos arreglaron, sí.
Y vencida. Hemos sido víctimas de un timo. Y ahora, la persona que me va a extorsionar, ¿dónde está?
No la encontramos, estamos...
Pero a mí me habían dicho que me iban a extorsionar, ¿no? Que me iban a poner acá con un montón de personas.
Pero hay que esperar, negro, porque claro. Viven en un palacio.
¿Cuál es la cola de las extorsiones?
¿Usted qué número le dieron en el voucher?
7.
Ah, pase primero.
Prepárate. Ahí en el palacio están, hay un casamiento justo, mira.
Bueno, volviendo a los envases. Dice, las leches enteras.
Sí.
Ah, sí.
Sí, qué lindo.
En sachet, pasteurizadas, tienen un periodo de vida de 3 días. Oh,
no,
como
mentira.
Una mariposa.
Ahora dura más la sachet.
Que en paz descanse la que tengo en la heladera, pues.
Así que bueno.
Le dura como 7 días.
En paz descanse.
Dice
igual.
7 días, pero le dura 10.
Ay, ¿por qué dice?
¿Usted se toma la leche vencida?
No, mamá. Yo tengo en la agenda.
Sí.
Tengo todos los vencimientos.
Muy bien.
Todos los productos.
El otro día, me vence un yogur. Y me lo tomo. Ese
claro, patente.
Pero señor, ¿qué es eso?
Y tengo la agenda, viene mi secretaria.
Claro.
Dice, señor Gandolfo, que acuérdese que hoy le vence el yogur ser. Bueno, gracias,
Y con todos los productos. Los huevos, por ejemplo, cada uno con su propia fecha.
El huevo no vence, el huevo no vence.
El huevo vence, señor, ¿cómo no es una campaña? Sí.
Señor Gandolfo, dice.
Y el huevo vence, Gandolfo dignifica.
Acuérdese que le vencen los huevos.
Sí. Yo tengo unos huevos que... No.
Y que lo diga.
Tengo unos huevos ahí que ni...
Bueno, señor.
Que se los ve saludable,
sí,
digamos.
Sí. El comentario de todo el bar.
Mirá quién viene, dice. Gandolfo.
No, pero tiene que venir con fecha. Yo compro solamente huevos sellados.
Sí, señor. Con timbre.
Ah, ¿y quiere sellar la fecha?
¿Qué le van a sellar?
La fecha y la marca también. Y,
el nombre del
inspector. Con una firma, Pierre Cardin.
Pero no.
Yo soy...
¿Pero qué son? ¿Huevos personalizados?
Sí, son huevos refinados, huevos claro. Pierre Cardin.
Discúlpeme, los huevos Pierre... Los huevos Pierre Cardin tienen el mismo gusto que cualquier huevo.
No, usted, eso
señor,
¿cómo se conoce?
Son gallinas Pierre Cardin.
Señor.
Y miren unos gallineros de terciopelo, señor.
No va a comparar.
Mire, la gallina necesita de cierto
cariño.
Los huevos vienen envasados...
Sí.
Déjeme el cartón, el suplemento literario de la Nación, todo eso no se cuenta. Digo, no hay manera de envasarlos así bien...
Bien vacío, claro, dice usted.
Cerrado, con dibujo.
Con una lata, por ejemplo.
¿Eh?
Una lata sería lindo.
Claro, una lata. ¿Para qué? Y bueno, para ver marca de huevo,
sí,
dibujo.
Sí, señor.
Una color rojo,
la gallina,
fuerte,
claro.
Una morocha sosteniendo un huevo.
Pero oye, el costo del paquete es mayor al del huevo.
No importa, señor.
¿Sabes qué lindo que sería?
La alegría, abrir los huevos.
Destapa la lata y ya le queda listo para comer con cucharita.
No, mire,
es hermoso.
En general, la consumidora o el consumidor de huevos los quiere ver, los quiere tocar, los quiere revisar.
Sí, 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 mire, dígame, pues, sí, dicho, una cosa sí. Tremenda.
Sí, me dijo Rolón.
La gente no tiene límites, dice.
Otra cosa, y para terminar este informe. Ustedes oyeron hablar de alimentos en lata que se calientan al abrirlo.
Sí, señor, cosa
Que ustedes no habían oído hablar de eso.
No, pero creo que lo tiene que agitar. Yo creo
no,
que...
esa es otra cosa.
No, esa es otra cosa.
No, no.
Eso es viejo, señor.
Yo en México me tomé, creo que lo conté, me tomé una sopa.
Sí.
No.
Igual no es una gran anécdota para contar.
Pero
fui
a
México y me tomé
la sopa. Pero cuando le digan dónde me la tome y cómo, va a ver que sí.
En México.
En
México.
En una cancha de fútbol.
Oh.
Sí, me contó, pero
y
no me
dijo
nada.
La gente se le calienta.
Ah, ¿y cómo la calentó?
No sé, no tengo idea cómo.
¿Cómo? No, sí. En el paquete dice, en la lata, dice, apriete aquí que me caliente.
Sí.
Como no, había que sacudir. Estaban todos haciendo el gesto.
Sí, pero era por otra cosa. Usted porque no entiende
no,
el fútbol
hay
mexicano.
Que sacudirla. Toda la tribuna estábamos así.
Sí,
hacía mucho frío.
Sí. ¿Y cómo se cae? Para mí es un misterio eso.
Y porque las partículas, vio cómo son, ¿no? Que empieza la entropía. Y un frijol le pega al otro. Y el
¿y
otro
así?
Y sale la enchilada.
Y viene la explosión nuclear.
Claro, viejo. El Big Bang.
La reacción en cadena. Viejo.
Sí, señor. Perpetua.
Se lo toma y ahí a regio se calienta.
¿Quién?
La sopa y usted.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Acá en Argentina no hay de eso, ¿no?
No, hubo café en un momento que yo una vez compré en un kiosco.
Pero lo agité.
El autocalentante.
Sí.
Y era lo mismo.
¿Era lo mismo que?
Que también
de
había.
La sopa.
No, había que.
Asqueroso. Sí.
Imagínate un café con gusto a sopa, yo no se lo tomo.
Había que
me tocaron municiones. Dice.
No puede ser que sea tan rico este café. Y era rico.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, ¿y dónde venden? A ver, yo quiero.
No, ahora no hay más, me parece.
Ah, ahora no hay
todo
más.
Todo lo que es rico no hay más, ¿vio?
Sí, se va acabando eso.
Sí.
Y además porque.
Era caro, le salía
y se te cae la mitad cuando lo agitás, además.
Claro,
lo salpicás al tipo al lado, es una porquería.
No, le venía con la tapa y usted. Lo dificultoso era que tenía que tirar. Como de una faja de seguridad y ahí es donde se le volcaba.
Y bueno.
Bueno, lamentablemente vamos a tener que interrumpir esta conversación.
Sí.
Vamos a hacer una pausa. ¿Trajo la sopa?
Sí, me quedó una ahí de...
Ahí está, ahora la vamos a agitar a ver si se calienta.
Vas a ver.
Permiso.
Pausa.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina.
Se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
La información con las primeras luces del día.
El represor Julio Pol, el ministro del Interior Florencio.
La mañana en noticia.
El ministro de Seguridad porteño.
Con Pepe Castro y Sandra Prado.
Vuelven a caer los mercados mundiales.
Lunes a viernes de 6 a 7 por Nacional.
La radio pública.
La radio pública.
La radio pública. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Seguinos en Twitter, @ La Venganza Radio.
La radio pública en Internet. Internet. Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
No sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you
the one who buys the dice.
Era Queen, Another One Bite the Dust, en La Venganza Será Terrible.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Ahora te digo.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Ahora, han llegado varios libros, también hay mensajes del público y...
Vamos a empezar por los mensajes, entonces.
Bueno, dale.
Maestro, somos estudiantes de Radio TEA. ¿Qué consejo nos darías para producir un buen programa de radio? Y después firman gracias por las noches, pero en otro sentido, sospecho.
Bueno, ninguno, pero...
Alejandro, desde hace varios años te sigo junto a mis amigos de mi ciudad, Río Cuarto, Córdoba. Tenemos muchos programas tuyos grabados, sos un grande. Santiago de Río Cuarto, dice con geografía confusa el compañero. No.
Aquí han llegado dos libros que quiero agradecer. Los pacientes de Ana, es un libro de Marcela Villavella, o Villavella, que me envía también una amable dedicatoria y recuerda un antiguo reportaje en el Tortoni hecho a las 4 de la mañana.
Esos son reportajes.
No, no son horas para reportajes, querida Marcela, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Marcela. El libro se llama Los pacientes de Ana. Dice, de lejos somos todos normales, pero en el diván del analista las cosas cambian. El otro libro es El resurgimiento argentino, un libro de Eric Calcaño y Alfredo Eric Calcaño, con prólogo de Carlos Zanini y una amistosa dedicatoria del amigo, querido amigo Eric Calcaño, es senador de la nación. Muchas gracias.
Muy bien. Tenemos por aquí Historia de los Estados Unidos, una nación entre naciones, que publica Siglo XXI.
Ah, lo quiero, quiero. Me lo
y firma pago. Thomas Bender, nombre de robot, pero bueno. Dice que es una historia no contada desde la subjetividad de los norteamericanos, cosa que me extraña en un Thomas y más aún en un Bender. ¿Quieren narrar esto?
Historia social del fútbol, también de siglo XXI, ¿eh? Historia social del fútbol, del amateurismo a la profesionalización, de Julio Friedenberg, Uh-huh. Bueno, tiene fotos también.
Tiene fotos de goles sociales.
Claro. Acá hay uno sobre... Iba a ser un chiste innecesario, porque el libro se llama El gorila invisible y otras maneras en las que nuestra intuición nos engaña. Pero no está publicado por quien pensamos. Christopher Chabris y Daniel Simmons, siglo XXI, es de la serie Ciencia que ladra, que es una gran colección.
Sí, claro.
Está dirigida por Diego Golombek, un querido amigo y respetado científico. Pero, a ver, no sé de qué gorilas hablarás, no son los que yo pensaba. Así que, bueno, un gorila riguroso es peligroso.
Mirá la cancha de Independiente, 1928.
¿Qué cosa?
La cancha de Independiente de 1928, digo que...
Era más linda que ahora.
Sí, estaba mejor, ¿eh?
Rojo, dejalo.
Ahora no, ahora está linda la cancha, ahora está linda.
Con un estadio para más gente. ¿Cómo lo vas a llenar? No te olvides que sos Independiente. Bueno, son cosas. Pedagogía de la Igualdad de Pablo Gentili, es otro título del siglo XXI, y de Claxo, que le mandan ensayos contra la educación excluyente. Para Manuel, por ejemplo. Ah, mira que hay algo que le va a gustar, seguro. Esto no. A ver... Antología poética de Rubén Darío.
El Rubén.
Sí, cómo no. Selección y prólogo de Ángel Batiste, es alguien que no preciso traducirlo esta vez.
Mirá vos.
Pero Batisteza. Interesante, ¿eh? Mira, azul, le encontramos aquí, era un aire suave.
¿Hay una traducción del Dante de Batisteza?
Sí, claro. Claro. Sí, señor. Qué lindo. Además, bueno, un hombre muy, muy relacionado con nuestra patria, con la historia de nuestra patria, supo ser amigo de grandes como Manuel Ugarte, y también tuvo que escribir en La Nación, pero esa es otra historia. Y Guarda la Tosca, en la nada, no sé cuál es el grupo y cuál es el título de la grabación. Juan Falú, Pepe Núñez, Mario Hermoso, no, algunos de los autores.
Juan Falú, un gran músico.
Uh-huh. Bueno, sin gacetilla, bien esto. ¿Tiene algo más por ahí?
Bueno, bastante. Aquí hay mensajes. Alejandro, mandar un saludo a mi viejo que zafó de aspirar cenizas en Villa Pehueña.
Ajá.
Dice alguien.
Dolina.
¿Qué?
¿Se está perdiendo la retórica? Le pregunta Juana, angustiada por esta posibilidad.
¿Qué?
Si se está perdiendo la retórica.
¿Quién?
La reta. Juana.
¿Lo qué?
Ale, Patricio, Jorge, ¿qué tal? Negro, mandale un saludo a mi amigo Martín de Tucumán, le pide o le exige a Agustín.
Bueno, Martín, ¿cómo estás?
Ahí está, ahí tenés.
Hola, somos P8, creo que dice ahí.
Sí,
o sea, una manera de,
sea una alfa,
de decir
pero...
Pocho, qué sé yo. Seba y Matilde de Merlo. Rehusamos de ir a ver a una banda de unos amigos para venir aquí.
Uh-huh.
Y no nos arrepentimos. Dicen, uh-huh, gracias por todos los insomnios compartidos, tóquese el pibe de los astilleros, eso es para el sordo.
Muy bien. Y bueno, ya deberíamos irlo convocando, si a usted le parece.
Sí, acá, cómo no, convóquelo, porque este hombre tiene que tocar.
Sí.
Adelante, maestro. Aquí, aquí.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Maestro, dado que es de noche y estamos en la ciudad, aquí le piden Mañanita de Campo.
Bueno, muy bien.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor me perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
Maestro, Alfredo le pide volver.
Bueno, vamos a volver.
Sí, ¿en qué tonalidad la prefiere?
En re creo que la hacíamos.
En re podría ser, sí, podría ser. Vamos a tomar esta orquestita.
Lo adivino el parpadeo de las luces que lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Bueno, a ver, maestro, esto es para que vayas decapitando. Aquí dice un señor que le pide un tema para la rusa hermosa que me acompaña hace casi 2 años y hoy te escucha por primera vez.
¿A dónde está la
a
rusa
ver, ¿a
hermosa
dónde está?
Que me acompaña? Hola, rusa.
Entiende, ¿eh? Vio cómo es esto. Debería bueno. Tocarle rumbo a Siberia mañana. Bueno, pasional le pedí en realidad.
Cosa rusa.
A ver. Maestro.
Digo porque no sabemos cantar pasional, entonces le tocamos esa pequeña.
Bueno, como usted
si
quiera. Bueno, viejo vals, dice alguien sin agregar nada más, como con bueno. Vergüenza del pedido. Caramba. Tranquilo, compadre.
Mi amor te confesé. Sin ver qué mal, llamaba tu interés aquel mal. Por eso mi canción a su mismo compás llora como un bien que ya jamás verá mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de falera con giros y vueltas en torno al fanal, que no te dumbió cera de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par,
fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que al valse ponía mi loca ilusión? Tosí tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Maestro Santiago quiere pedir dedicado a Rolo, su padre, el padre de él. Claro. Quejas de bandoneón.
¿La tiene esa? A ver.
No, no la tenemos, pero lo inventamos. Ah, vamos.
Aquí Pía, para Santi, le pide ese animalito que en la primavera, etcétera, golondrinas.
Bueno. ¿En mí?
Sí, un segundito, ¿eh?
Sí, que... cómo no, haga nomás, tranquilo, que mientras nosotros...
Ah, tenemos que acordarnos de saludar a nuestro amigo que jugaba el fútbol con nosotros hoy.
Hernán, un gran jugador, ¿eh?
Sí, impresionante.
Impresionante jugador, hemos jugado todos muy bien, pero especialmente él, un gusto jugar con él. Digamos también que mañana, Cabernet...
A las 19 horas se presentará en el auditorio de Radio Nacional en Maipú 5.
Nadie debe dejar de faltar. Maipú 555, la entrada es libre y gratarola el sexteto Cabernet a las 7 de la tarde.
Si es posible, contribuir con un alimento no perecedero.
Ah, eso no lo sabíamos.
Porque
no.
Los pibes de hoy, ¿eh? ¿Usted qué prefiere? ¿Qué quiere que le diga?
Arroz.
Bueno, háganse ver entonces con un alimento... Tomale. No perecedero.
Golondrina de un solo pedazo, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, quererte tenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la locura loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas pegadas también se devolverá.
Y nos vamos, maestro, nos tenemos que ir.
¿Con qué quiere irse?
Lo que usted quiera.
El orangután, ya que llegó el libro de Gorila. El orangután, podríamos...
Sentado sobre una rama, ay, estaba el orangután, sentado sobre una rama, y llegó la orangutana, comiéndose una banana, el orangután, y la orangutana, el orangután, y la orangutana, ay, y la orangutana, curru, 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 y la orangutana se viene el darwinismo, sí. Y la orangutana, cuidado con los gorilas, ay. Y la orangutana, rucu, 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 la y la orangutana.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Radio Pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Dos minutos, temperatura en Buenos Aires 9 grados 5 décimas, sensación térmica 8 grados, humedad 84%. Daniel Filmus criticó el funcionamiento de la Policía Metropolitana. El candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria dijo que nadie sabe para qué sirve esa fuerza. Anunció además que cuando sea jefe de gobierno no solo se va a cumplir con las competencias de la policía, sino que además va a crecer y se va a modernizar tecnológicamente. El senador nacional dejó en claro que una de las grandes deudas pendientes de la ciudad es la seguridad, al encabezar un acto en el barrio de Boedo. Daniel Scioli anunciará un programa de préstamos hipotecarios y otro de financiamiento para la construcción de viviendas. Será durante un acto del que participará el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Francos. El objetivo del plan es fomentar el establecimiento permanente de la población en el interior del distrito. Los nuevos préstamos se destinarán a la compra o construcción de vivienda única en los partidos que no integran el cordón del Gran Buenos Aires. Bolivia y Chile volvieron a enfrentar posiciones en la OEA por la salida al mar. Sin embargo, hablaron de su disposición a entablar un diálogo sobre el tema, lo que fue aplaudido y respaldado por los miembros del organismo. Durante la Asamblea General, Bolivia le pidió fraternalmente a Chile emprender de inmediato una negociación bilateral sobre la justa reclamación centenaria de su país de una salida al mar. El cielo está nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 9 grados 5 décimas, sensación térmica 8 grados, humedad 84% y la visibilidad reducida por neblina a 9 kilómetros.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional pasó del octavo al cuarto lugar en los rankings de audiencia y cuenta con aproximadamente 1 millón de oyentes. La radio tiene trabajadores con salarios dignos, superiores aproximadamente el 30% más que las radios privadas del país. Realiza todos los años sus discusiones salariales en función del respeto de los derechos de asociación y agremiación constitucional.